Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buen día, muy bienvenidos a vuestro programa favorito de turismo y viajes, a vuestro Paralelo 20, a nuestra casa favorita también, aquí en Radio Marca. Un Paralelo 20 muy especial hoy, un Paralelo 20 de esos que nos gusta hacer de vez en cuando para contaros las cosas con más detalles, con más tiempo que el que tenemos habitualmente. Sí, lo reconocemos. A veces no nos da tiempo de contaros todo lo que queremos contaros en un programa y no tenemos suficiente tiempo y sufrimos cuando nos pasa esto, y por eso hacemos lo que llamamos, nos gusta llamar, programas monográficos, programas que durante la próxima hora que tenemos ahora por delante lo dedicamos a todo un país, a toda una región, a un hotel, por ejemplo, o como en este caso del día de hoy, iremos hasta un poco más allá todavía. Lo vamos a dedicar a un país, sí, pero desde luego lo vamos a dedicar a la gastronomía de todo un país, y menudo país. Un país de Europa, un gran país de Europa, posiblemente el más importante a nivel político-social de la Comunidad Europea, por el que se puede viajar muchísimo, visitar muchas cosas, pero en el que se puede también comer y beber muy bien. Y es que, Pilar García del Olmo, bienvenida, ¿cómo estás, amiga?
Buenos días, Marcial, muy bien, encantada.
Adriana Andecochea, bien hallada.
Bien hallada y bien
hoy,
recibida.
Hoy no vamos a hablar de tu viaje de novios.
No, hoy no, Adriana.
Hoy no, pero vamos a hablar de otra cosa que casi que me gusta más.
Vamos a dejarlo para mañana domingo,
eso,
lo
sea
de tu viaje de novios, porque se acaba de incorporar.
Cierto.
De viaje de novios. No vamos a hablar de ello, porque hoy tenemos un programa muy especial, ¿vale?
Vale.
Así
vale,
que
vale.
Yo te digo, vaya país, ¿no? Un país para comérselo.
Para comérselo de arriba abajo.
Pero vamos,
de
y para bebérselo.
Abajo, sobre
y para
todo.
Para bebérselo.
¿Todo?
Y además no solo bebérselo a base de cerveza. ¡Ojo!
¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato! Ojo. Vamos a desvelar. ¿Desvelamos de quién vamos a hablar?
Venga, venga, estás deseando. Te lo dejo a ti.
¿Quién quiere decirlo?
Venga, dilo tú, Marcial.
Bueno, empieza por A y termina por A.
Vamos a hablar de Alemania y su gastronomía. Hoy en Paralelo 20, especial comer y beber en
Alemania.
En Alemania. Efectivamente, estamos emitiendo desde la Embajada de Alemania en España y con la oficina, además también acompañados de la Oficina de Turismo de Alemania también, aquí en España, presentes, porque se organiza, ojo, un encuentro gastronómico de primer nivel entre España y Alemania. Un encuentro gastronómico hispano-germano bajo el lema, bueno, a mí me encanta el eslogan que le han puesto a este evento, ¿eh?
Me ha encantado
entre
también.
Espárragos, ¡Anda el juego!
¡Cierto! No, no, pero lo mejor es la segunda parte.
¿Por qué?
¿Blanco o verde?
¿Blanco o verde?
Oye, me encanta. ¿Tú qué eres? ¿Tú de qué eres?
No sé, no sé. Hombre, yo de verde.
Yo de,
¿no?
Verde. De verde. Bueno, yo de los dos.
Tú pero... no te has cocinado un espárrago blanco en tu vida, Marcial. No. Tú mismo. Es que, tú a ti mismo.
En España comemos los espárragos blancos en conserva.
Ya.
Es verdad.
Qué pena.
Cosa que en Alemania no.
Qué pena.
Pero sin embargo.
A ver si aprendemos.
Los verdes sí que los
partiditos, por donde parten ellos solos y esas cosas.
Bueno, y aquí nos hemos venido unidad móvil al hombro para no perdernos este acontecimiento y además vivirlo en primera fila, en primera persona, cada uno de nosotros como Dios manda, ¿no? Carlos Gómez, nuestro técnico favorito de exteriores, es el responsable de que esto suene bien, porque mal nunca suena con Carlos, ¿eh? No sé cómo lo hace, ¿eh? No sé cómo lo hace Carlos, pero siempre suena magníficamente todos los programas que hacemos en el exterior. Sea fuera del estudio, donde sea, en un campo, donde sea, pero fuera del estudio habitual de Radio Marca. Así que, Carlos, felicidades, amigo. A ver, Pilar y Adriana, también vamos a ofrecerles a los amigos de Radio Marca imágenes de este evento que ya estamos enviando a las redes.
A nuestras redes Paralelo que, 20.
Sí.
20
sí.
Con número, que además se llaman todas igual, con lo cual no hay pérdida, ¿verdad?
No hay pérdida.
Ahí está.
Paralelo 20.
Y vais a ver como también en primera persona.
Eso,
¿no?
Es. Este evento, sala, ¿no? Tan bonita, con estos cuadros tan especiales.
Y aquí vais a ver cosas muy curiosas. Vais a ver cómo el embajador de Alemania, por ejemplo, el señor Peter Tempel y su equipo de la embajada, competirán contra la directora de la oficina de turismo, Ulrich Bonet, que la tenemos aquí con nosotros, y su equipo de la oficina, a ver quién prepara los espárragos más rápidamente o mejor.
Yo estoy deseando verlo, esto no me lo pierdo. Nuestra amiga Ulrike, ¿verdad? Que estamos, vamos, encantados.
También los chefs, ¿no? Los chefs van a
sí,
preparar, ¿no?
Sí,
chefs, tanto españoles como alemanes.
Efectivamente, porque claro...
Como esto es bilateralidad,
claro,
¿no?
Bilateralidad.
A todos los niveles.
Eso es.
Ahí. Ojo que tendremos allá en la segunda parte del programa, muy, muy atentos, porque tendremos al director de la región de Selva Negra, que van a demostrarnos cómo se prepara la famosísima tarta.
Bueno.
Selva Negra.
Esa tarta de la Selva Negra de chocolate que a todos nos emociona.
Para mí es una de mis favoritas.
¿Verdad?
No sé, bueno, vosotras, ¿no?
Pues yo voy a aprender.
A las chicas os gusta el chocolate, ¿eh?
Hombre.
Hay que reconocerlo.
A nadie le amarga un dulce.
¿Ya estamos con las chicas y los chicos? Pues, pero bueno, sí, vale. Pues a mí mucho.
Bueno, tendremos una jornada amplia aquí hoy en Paralelo 20 con los amigos de Alemania, de la embajada y de la oficina de turismo en España y Portugal, con los que también hablaremos para que nos lo cuenten mejor y así sepamos de qué va todo esto.
Dein Bestes gibst und da ist kein Land in Sicht. Und du bekommst, was du willst und es nicht hält, was es verspricht. Ist der Schatten.
Bueno, nosotros siempre decimos bienvenidos al programa de Paralelo 20, pero ahora lo que toca, Adriana y Pilar, es decirles a nuestros invitados gracias por darnos esta bienvenida, ya que vosotros sois los anfitriones. Querida Ulrich Bonet, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí bien acompañado, ¿no? Acompañada, eso siempre está bien. En el corazón de Madrid, aquí en la residencia del embajador.
Pleno corazón de Madrid.
Sí,
¿eh? Ulrich Bonet, directora de la Oficina de Turismo de Alemania, en España y Portugal, y que siempre, además tenemos que decir que siempre piensa... no sé, en Radio Marca, en Paralelo 20, ¿no? Cada vez que tiene un acontecimiento de Alemania, en España, por supuesto, pues nos invita, nos lo hace llegar, nos pasa sus notas, así que estamos muy agradecidos, Ulrich, como siempre, de estar aquí contigo y con todos los invitados. Muchas gracias, amiga.
Gracias a vosotros por acompañarnos,
¿eh? Bueno, permíteme, Ulrich, que presente también, permitidme todos que presente también a nuestro anfitrión principal, al señor embajador de Alemania en España, porque además debe debe atender también a invitados e imagino que a prepararse bien para esa competición que va a haber contra ti, ¿no? Contra tu equipo. Esto de preparar los espárragos, ¿qué pasa? Es muy difícil.
Bueno, tiene su truco, ¿eh? Pero es el blanco que tiene su truco. El verde es más sencillo, ¿Tú ya lo vais a ver.
Me has lanzado un guante, ¿no?
Sí, Marcial, luego te toca.
Lo vamos a ver en imágenes.
Pero no te va a desvelar el secreto, claro, que quiere ganar.
Te vas a pasar del verde al blanco.
Bueno, vamos a ver. Señor embajador de Alemania, don Peter Tempel, muchas gracias, por supuesto, por estar aquí y ser también acogido. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Por qué este evento, embajador?
Bueno, es un mini cumbre culinaria bilateral, ¿no? Para destacar las buenas relaciones que tenemos entre España y Alemania. En la vida política, en la vida económica, pero también lo que a veces es más importante en el encuentro personal. Uh-huh. Y también, bueno, la comida es algo muy importante en España, pero cada vez más también en Alemania. Y entonces destacamos un poco ese aspecto, ¿no?
Claro que sí. Además estamos en temporada, ¿no? Hablamos del espárrago porque estamos en la temporada del espárrago también, en toda esa zona de Selva Negra y tal, ¿no? Ahora hablaremos con más, en más profundidad, pero bueno, es un hecho, ¿no? Este evento.
Sí, absolutamente. Es, algunos dicen es la temporada más importante en Alemania porque este espárrago es blanco, fresco. Uh-huh. Solo se puede comer entre, digamos, la mitad de marzo hasta la mitad de junio, ¿no?
Fíjate,
entonces,
claro,
es,
¿no?
Es una temporada muy, muy, muy corta y es una especialidad, absolutamente, que se acompaña con carne, con jamón, con muy buenos vinos. Y este espárrago es... En esta parte de la Selva Negra, bajo de la Selva Negra, pero también en otros lugares en Alemania, uh-huh. Donde las condiciones climáticas lo permiten, ¿no?
Por supuesto. Estamos en un evento entre España y Alemania, ¿no? Sentados a la mesa, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cuántos buenos acuerdos? Yo le pregunto así como embajador, ¿no? Ahora le hablo un poco de su trabajo. ¿Cuántos buenos acuerdos entre países se han debido hacer compartiendo una buena comida, ¿no? El poder del paladar, que se llama, ¿no? ¿Cuántos?
Bueno, yo pienso que...
Se llega a buenos acuerdos así, ¿no?
Yo pienso que los buenos acuerdos requieren también una buena atmósfera y una buena comida, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, a veces es por eso que hay que comer juntos. Ajá. Uh-huh. Para después negociar con racionalidad, pero también con corazón, ¿no?
Bueno, yo creo que las relaciones entre España y Alemania son muy buenas, ¿no? Al margen de la comida, yo creo que los dos países se entienden muy bien.
Sí, por supuesto. Son dos países importantes en Europa. Tenemos una larga tradición de relaciones económicas, tenemos muy buenas relaciones entre los partidos y, bueno, también entre las personas, ¿no?
Entre las personas, sí.
Sí, y a nivel turístico también.
Bueno,
claro.
A nivel futbolístico estamos un poco ahí, ¿eh? Que esto es Radio Marca.
A nivel futbolístico es muy, muy sencilla porque siempre ganan, al final ganan los españoles, ¿no?
Antes no se decía eso, ¿eh?
Ay, 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 ay.
Antes decía que el fútbol era 11 contra 11 y siempre ganaba Alemania.
Sí, pero ahora es la verdad, ¿no? Es el campeonato nacional para Barça, la Champions League para Real Madrid y
la UEFA para el Atleti.
Y UEFA para el Atleti. Entonces, este año es...
Muchas gracias por hacernos este homenaje a los del Atleti.
Enhorabuena.
Es verdad.
Oye, el espárrago, la gastronomía alemana, rojo y blanco. ¿Qué es rojo y blanco? Blanco y verde, ¿no? Blanco y verde. Urrik.
Sí, sí, nos quedamos con el blanco y verde.
¿Pero cuál es el más tradicional, el blanco o el verde?
En Alemania el blanco, uh-huh. El blanco. Y de hecho el verde se ha ido introduciendo ahora en los últimos años, pero de manera muy escasa. Para nosotros el blanco y en todas sus variedades. Cremas, sean ensaladas y como ha dicho el embajador, acompañando también con una buena carne y las salsas, pues... Uh-huh. En todas variedades.
Bueno, también tenemos con nosotros a Fran Bausman. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, muy bien. Nada.
A Fran siempre le llamamos, señor embajador, quiero decírselo. A Fran siempre le llamamos en Navidades, en las fiestas, en las Oktoberfest de octubre.
Es verdad.
Siempre le llamamos por teléfono y le preguntamos que nos cuente cosas, ¿no?, de Alemania. Porque en Alemania, por ejemplo, los mercadillos de Navidad, vamos, tú estás siempre contándonos los mercadillos de Navidad. Sí. Todas las fiestas de Navidades, ¿no?
Exacto, ¿no? Y siempre hay novedades, curiosidades, así que ya sabes lo que toca en noviembre, me llamarás.
Sí. Espero que antes, ¿no? Bueno, es tu obligación, ¿eh?, como responsable de comunicación de la Oficina de Turismo, así que gracias, Fran, por estar con nosotros. En la segunda parte del programa queremos que nos contéis también rutas por Alemania para catar esos vinos, ¿no? Porque ¿qué sería la gastronomía si unos buenos vinos, ¿no? Porque se han diseñado además importantes rutas de gastronomía y de vinos para visitar Alemania. Yo diría que de otra manera, ¿no? Desde otra perspectiva, desde otra visión como país también muy importante, ¿no, Ulrich?
Sí, el vino desde luego tiene una importancia que muchos fuera de Alemania no lo saben, que tenemos 13 regiones vinícolas y una producción también bastante importante. Bueno, el más conocido es el Riesling, ¿no?
Riesling, sí.
Y la mayor producción, sí es cierto, son de vinos blancos en Alemania, pero también tenemos vinos tintos, que además se dice que ya van acercándose, ¿no?, en cuanto a consistencia o cuerpo por el cambio climático.
Claro,
dicen
claro,
que,
verdad,
por lo tanto, también la uva se va convirtiendo y por el suelo.
Tienen
y...
menos alcohol, ¿no? Dicen que tienen menos alcohol porque, claro, hace menos calor. Porque el calor es el que da el alcohol a la fermentación. Ajá,
exactamente.
De la uva,
¿no? No tenemos este clima tan caluroso y, por lo tanto, no son tan potentes, pero van ganando.
Pues mira, yo ahora que estamos hablando del buen beber, yo quiero saber el buen comer y tengo una curiosidad con el señor embajador. ¿Cuál es su plato favorito, tanto de España como de Alemania, que me imagino cuando se va, ¿no?, a Alemania, dice ese plato que cuando vengo de visita, por favor, que no me lo dejen de poner?
Pero embajador, fuera de las que son las comidas oficiales, ¿qué le gusta? Mira, ¿cuál es su plato favorito?
Bueno, para mí personalmente es el espárragos, porque es tan especial y solo se puede comer en abril y mayo, ¿no? Y entonces cada año es algo, algo absolutamente especial y hay una gran variedad de que se puede combinar con tantas cosas, ¿no? Y en España lo que me gusta mejor es todos los pescados frescos a la plancha, las verduras, todo lo que... preparar con aceite de oliva.
Esa dieta mediterránea, ¿no?
Y entonces, a mí lo que me gusta más en España es la calidad de lo que se come.
Sí, porque es muy curioso ahora que menciona el señor Temple. En España últimamente hemos notado un resurgir, diría yo, ¿no?, así entre la gente interesada en lo que es la gastronomía. Adriana, tú que eres experta en gastronomía, ¿no? Hay como un interés muy especial en la sociedad de saber, sí. No solo la cuestión de comer, ¿no? Sino de saborear, de entender.
Yo creo que lo que ha pasado
cocina,
con
¿no?
la gastronomía es que se ha integrado en el turismo y antes estaba un poco separada de él. Cierto. Entonces ahora mismo no se entiende ninguna oficina de turismo que no tenga una nota de prensa o una noticia o que lance algún producto gastronómico como parte de su estrategia turística.
Cierto.
Y eso es lo que ha pasado, lo que ha implementado este interés por la gastronomía a nivel nacional, tanto en España como en Alemania y como en otros países. O sea, no es un boom de aquí, es un boom a nivel global.
¿No? Sin duda, ¿no? En Alemania también, ¿no? Es este resurgir entre la sociedad de gustar bien la comida, ¿no? De ir a restaurantes especiales, ¿no? Estamos hablando de 300 restaurantes en Alemania.
Con estrella.
Con estrella, sí, sí. ¿No? Con estrella Michelin.
Fíjate que he leído, corrígeme si me equivoco, que es uno de los países más importantes a nivel gastronómico por detrás de Italia y de Francia.
Sí.
Cosa que me ha parecido súper sorprendente y muy desconocido.
Sí, correcto, Adriana. Que está después de Francia, Italia, ocupa el tercer puesto como país con restaurantes de estrellas Michelin, pero compartimos con España el segundo puesto en cuanto a números de restaurantes con tres estrellas.
Ah,
Michelin.
Ah, mira, bueno.
Pues ya, siempre ya, hay algo que compartir.
Ya decía el señor embajador que hay muy buena relación entre España y Alemania, y Ulrich lo ha dicho.
Sí,
nosotros somos los segundos, pero también España lo es.
¿Eh? Muy bien, muy bien. Y yo creo que los turistas alemanes que vienen a España vienen motivados por su gastronomía. Esta autenticidad que acaba de comentar el embajador de los productos de mar y de verdura y el apreciado aceite de oliva.
Claro,
la verdad es que eso es como el oro, ¿no?
Es verdad. Bueno, es una cocina que se está reinventando, yo creo que en todos los países, ¿no? Es verdad que Francia casi ha sido la pionera en reinventar la cocina, pero nosotros le hemos seguido, Alemania está, España también, ¿no? Los platos tradicionales no se pierden, solo se reconstruyen, ¿no? Y esto es muy importante, con productos además de mucha más calidad, ¿verdad, señor embajador? Y además mirando ahora la sostenibilidad, que esto es muy importante en todos los aspectos de la sociedad.
No, absolutamente. Los platos tradicionales siguen existiendo, pero convirtiendo en algo muy moderno, con una presentación diferente.
Exacto.
Y también con mucha importancia la manera de producir esos productos, ¿no? de forma sostenible. Entonces, hay una transformación de la cocina en una muy grande variedad de cosas. Basada en productos regionales, y eso es lo típico también para la cocina alemana hoy en día.
Sí, porque tenemos un poco que desechar ese típico tópico de la salchicha, el codillo, el chucrú, ¿no? O sea, que Alemania tiene mucho más, claro, pero es verdad, a ver, no rechazamos eso, ¿eh? Las salchichas alemanas, Ulrich, están buenísimas.
Sí. Y las codillo, tenemos en muchas variedades.
El codillo, ¿no? Está excelente. Yo no quiero que desaparezca, ¿eh? Pero es verdad que hay más cosas, ¿verdad?
Pero el evento de hoy y toda la campaña que llevamos a cabo como año culinario de Alemania, ¿no? Pretendemos un poco de comernos estos tópicos, ¿no? Que tenéis los españoles sobre la gastronomía alemana.
Es verdad.
Y ojalá a través de las regiones se puede descubrir pues esa diversidad, porque insistimos en la gastronomía regional, ¿no? Igual como aquí en España, eso es lo atractivo de un país.
Sí, pero es verdad que la gastronomía también crea símbolos.
Claro.
¿Eh? Si tú en otros países dices la comida de España, la paella, el cocido, la comida de Italia, la pizza, los macarrones, los espaguetis.
Y está muy bien.
Y está muy bien,
está
¿no?
Muy
la de
bien.
Alemania, bueno, pues muy bien. O sea, si vas así avanzando, lo malo es no tener identidad gastronómica.
Claro, efectivamente.
Que preguntes por un país y digas, pues no
pues
sé.
No sé.
No sé. Eso es lo malo, ¿no?
Claro.
O sea, que todo es muy aceptable. Oye, los vinos.
Bueno, a mí me ha sorprendido gratamente que, o sea, todos recordamos o todos nos viene a la cabeza Alemania por la cerveza, esa Oktoberfest, eso, bueno, pues ojo.
5.000 variedades, tipos, diferentes tipos de cerveza.
5.000 variedades.
Sí, 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 pero ojo, es que estamos hablando de yo, perdóname, tengo que reconocértelo, Ulrike, no sabía que la mayor fiesta mundial, ojo, de vino, está en Alemania.
La de vino, no la de cerveza.
Claro,
la de vino.
Por eso digo que todos conocemos la Oktoberfest, claro. Tal. Pero ojo, es que la mayor fiesta de vino y la ruta más grande, más de vino, está en Alemania.
Bueno, tenemos varias rutas de vino. Sí. Hay muchas para recorrer.
Pero esta fiesta, vamos, yo me he quedado, en septiembre, sí, creo que es, además.
Sí, sí, no. En septiembre tenemos muchas fiestas del vino, pero sí, la mayor es, lógicamente, en las cuencas del Rin, pero fiestas de vino tenemos en todas las regiones, en las 13 regiones, en los pueblos, porque es una tradición, ¿no? Como decimos también, la gastronomía y los productos van ligados a las tradiciones de estas regiones, y una de estas son las fiestas del vino, que cierto, empieza con la cosecha y luego con la primera producción del vino. Se elige la reina del vino de cada región y luego la reina de toda Alemania. Esto es todo un proceso,
bueno,
en septiembre.
Bueno, es que eso es otra cosa que me ha sorprendido.
Como,
sí, ¿dónde?
Como Miss Universo,
sí,
¿no?
Sí, total.
Sí, sí, ¿eh? Tenemos hoy aquí una princesa, ¿eh?
¿Ah, sí?
Porque
¿sí?
Hay una reina y dos princesas, ¿eh?
Bueno.
Y proceden de diferentes regiones y hay una elección muy, muy severa,
sí,
con
sí,
un jurado,
con,
y que es un evento que se transmite por la televisión en Alemania.
Por eso te digo que
¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo se selecciona?
Bueno, tiene que ser una persona mayor de 18 años, ¿no? Relacionado con, de alguna manera, con el vino, bien por formación, bien por vínculo familiar, porque procede de una bodega familiar. Y luego también tiene que tener destrezas de hablar en público y tener conocimientos sobre
relaciones
el vino.
Relaciones públicas, ¿no?
Sí,
va a ser las relaciones públicas durante el siguiente año. Claro.
Y hay una preselección de las de seis, entre 13 y 6, y luego hay una segunda ronda entre las 6, y ahí salen tres. Una, la reina.
Y las princesas.
Y luego
las damas
princesas,
de honor, ¿no?
¿Ah? Pero quiero insistir que las fiestas del vino tienen una gran, gran tradición en todas las regiones vinícolas.
Bueno, sí, sí, bueno, es que los vinos igual, ¿no? Como hablábamos un poco de la gastronomía, se recuperan las uvas tradicionales para redescubrir los vinos alemanes. Adriana, el Riesling, ¿no? Sigue siendo ahí lo más famoso,
lo más famoso y además
lo más tradicional.
El que da nombre, el tipo de uva que da nombre a la auténtica copa Riesling, que bueno, los puristas dicen que es la mejor copa para catar un buen vino.
Ah, la copa Riesling es
la copa
Riesling, que se use para las catas.
Sí, es la mejor, la que tiene más prestigio.
Que tiene su origen en un vino alemán.
Bueno, en el tipo de uva.
Sí, sí, sí.
13 regiones vinícolas con vinos muy variados unas de otras, lo hablaremos ahora en la segunda parte con Fran Bausman, que es nuestro guía turístico. Hoy te hemos quitado la chaqueta de director de comunicación y te hemos puesto guía.
Pues me parece
no
perfecto.
No te importa, ¿no?
Aquí vamos.
Bueno, el cambio climático, yo diría, señor embajador, que el cambio climático también hace que los bodegueros tengan que adaptarse, ¿no? Y reinventarse, adecuar su vino también, porque claro, ahora el calor afecta de forma diferente a las uvas. Entonces tú antes, Ulrich, muy bien decías que los vinos alemanes no son tan alcohólicos porque no hace tanto calor, ¿no? Pero es verdad que el cambio climático hace que los enólogos tengan que ahí que ajustar bien los vinos, ¿no?
Absolutamente. Y hablando a los cultivadores de vinos, es lo que dicen. Que hoy en Alemania es una ventaja para los vinicultores, porque digamos la variedad de uvas que se pueden producir es más grande. Por ejemplo, no solo el Riesling, es también el ¿cómo se llama? El vino de Borgoña, ¿no? También el Sauvignon Blanc ya se hace en Alemania. Entonces, es un desarrollo muy interesante para producir el vino.
Sin duda. En todo el mundo, ¿eh? En España también hemos notado ese cambio, ¿verdad? Ya no hay vino malo.
Sí, efectivamente.
Hace años había vino malo. Ya no hay vino malo. Son todos buenísimos, ¿eh?
Sí, porque hemos aprendido a equilibrar la acidez de los vinos. Hemos aprendido también hemos cultivado el paladar porque ahora nos gustan los vinos, por ejemplo, tintos frescos, cosa que antes, si el vino no sabía a maderón, no nos lo veíamos.
No,
o por lo menos
¿no?
nuestros abuelos no se lo bebían.
Bueno, bueno, nos vamos a ir a publicidad ahora ya en esta primera parte. Hay que decir que este evento también tiene chefs españoles, ¿no? Uh-huh. Julio López, que es profesor de la Facultad de Turismo de Gastronomía y de Hostelería de la Universidad de Barcelona. Y María Gómez, licenciada en Farmacia y Dietética y Nutrición de la Universidad de Navarra, que están compartiendo en este evento la elaboración, el manejo con los chefs alemanes uh-huh. y restauradores, sobre todo los del Parque Natural de Selva Negra, que vamos a hablar de ellos en la segunda parte, que es la región donde destaca el cultivo de los espárragos, precisamente el tema principal de este evento que nos trae hoy aquí en la Embajada de Alemania. Bueno, nos vamos un minuto solo a publicidad,
solo,
¿os parece?
Claro.
Reposamos un poquito, nos tomamos un buen
Riesling,
vinito,
¿no?
Y vamos a ver lo que nos depara la segunda parte,
a ver.
Que creo que es muy extraordinaria. Nos vamos a publicidad, hasta ahora, amigos.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y bueno, estamos aquí y vamos a recordar un poquito, ¿no? En casa del embajador.
En casa.
Eso es.
De Alemania.
Nada más.
En España.
Totalmente.
En Madrid,
en la capital.
En el centro de Madrid.
En el corazón.
Muy cerquita de la Castellana.
En el evento del espárrago.
¿No? En el evento del espárrago.
Claro. Oye, qué casa más bonita.
Diosa. Y estamos en un salón.
Sí. Bueno, pero además la entrada de la casa, ¿verdad?
Mira, yo tengo que decir,
¿no? De Madrid te impresiona.
No, pero no porque estemos aquí, ¿eh? Pero de todas las casas, mira que hemos estado en casa del embajador, es porque nosotros somos así, muy importantes.
Vamos.
Entonces, vamos.
Y sobre todo nos acompaña el sol.
¡Cierto!
Estupendo. Estupendo, bueno, que estamos ya
en este jardín. Sí,
en España ya sabes que es fácil eso, ¿eh? Es fácil.
Bueno, no
bueno.
Últimamente.
Eso. No lo digas muy alto, que hemos tenido un invierno y unas semanitas.
Sí. Mandarnos cervezas y nosotros mandamos sol.
Oye, y hablando sobre todo de lo que más nos gusta, por lo menos a mí y a muchos, que es de
la gastronomía,
¿no? No, pero
déjame decir una
¿no?
cosita, ¿no? Que, no, que me has cortado.
Ah, perdón.
Que nosotros somos muy importantes.
Ah, que somos importantes.
Vamos a casa de muchos embajadores, sí. Pero hay que reconocer que la casa del embajador de Alemania es preciosa.
Totalmente de acuerdo.
Pero preciosa de verdad.
Y además
es que
no...
Es muy bonita.
Aquí en
Marcela,
medio...
a ver si va a querer venir la gente. No gastando publicidad.
No, oye, ¿por qué no? No, pero tiene un toque. Yo me lo imaginaba como un palacio así más antiguo, más clásico.
Es muy moderna.
Es una casa moderna, con un jardín precioso. ¿Qué? Tiene un piano que no me han dejado tocar, pero que no me voy de aquí sin tocarlo.
Pero te tocará... Pelar espárragos.
Bueno.
Un pequeño apunte, ¿no? Sí. El edificio es del estilo Bauhaus, ¿eh? Así como
mira.
Que el año que viene celebramos los 100 años del Bauhaus, ¿eh?
Todo tiene su.
Siempre tenemos algo que celebrar. Este año la gastronomía y el año que viene la arquitectura.
Con Paralelo 20 no te acostarás sin saber algo más.
Y como dicen en mi tierra, aquí no dan puntadas sin hilo.
Bueno, como prometimos en esta segunda parte, vamos a hacer algo más, ¿no, Adriana?
Sí.
¿Qué te parece?
Sí, bueno, pues porque hemos hablado del vino y hemos hablado de la gastronomía. Y aquí en España esto se llama enoturismo, ¿no? Que lo tenemos en La Rioja Alavesa, tenemos esas bodegas con esas tapitas y tal. Y en Alemania pues también tienen eso, que se llama, ¿cómo se llama, Frank? Tabernas...
De ramo.
Tabernas de ramo.
Draußenwirtschaft.
Efectivamente.
Tabernas de ramo.
Sí.
¿Cómo es eso? A ver, cuéntamelo.
Tabernas temporales, ¿no? Uh-huh. Que el vinicultor que puede, por una temporada corta, sí, eso también, puede abrir su bodega y dar a comer y a beber, claro, para que la gente deguste el vino, ¿no?
¿Pero gratis o cómo es ese tema? Que me apunto rápido.
No.
O sea, que es una manera también de visitar la bodega,
exactamente,
de visitar
la
taberna, de visitar los vinos que tienen, la gastronomía de la región y todo.
Sí, y ¿no? Normalmente no son sitios, no es un restaurante o una taberna durante todo el año, sino es una bodega.
O sea, el propio viticultor, ¿no?
Claro,
Es como estar en casa. ¿Eh? Claro. Como nos gustan ahora tanto las experiencias auténticas, pues eso es.
Hace un open day
de
esto, ¿no?
Y no puede tener más de 40 plazas, porque es muy limitado y muy, muy ameno, muy, muy de estar en casa.
¿Y cómo se llama? ¿Taberna?
Taberna de Ramo.
¿Y de Ramo por qué? Porque ponen unas flores.
Exactamente.
Sí, efectivamente.
Sí, sí.
Para que lo identifiques, ¿no?
Exacto.
Sepas que.
Sí.
Oye, fíjate.
O sea, tú vas por la región y cuando ves una bodega con ramos fuera, es que ahí tienes
además,
una demostración de los vinos y de la gastronomía y todo. Qué chulo.
Qué bonito. O sea, que es súper auténtico, claro, lo que decís. Sí, taberna. Sí, sí. Vámonos, taberna. Sí, sí. Es que es
una bodega.
Sí, que te invita a la bodega a entrar esos meses de... Claro. Sí,
bueno,
sí.
Hoy tenemos también aquí con nosotros al señor embajador. Ya le hemos despedido, le hemos saludado. Tenía, como dijimos al principio del programa, pues sus quehaceres, ¿no? Sus invitados y tal. Y preparar, bueno, está ahí controlando la preparación de todo el evento. Y está con nosotros Thorsten Rudolph. Thorstens, bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, aquí a Madrid, muy bien.
¿Ese acento de dónde es?
De Albacete te digo yo ya que no. De Albacete te digo yo ya que no.
Porque una de las regiones más representativas en este evento es Selva Negra. Ulrich y Frank, hemos hablado de toda esa región, del espárrago, y Selva Negra es la principal, ¿no?
Un destino turístico por excelencia en Alemania, desde luego.
Pero sobre todo hay algo que nos ha llamado mucho la atención, que es esa agrupación de hosteleros, que además tienen como una filosofía muy especial, que es la defensa del primer elemento casi, que hace posible la industria luego del espárrago, de los supermercados, de la importación y tal, que son los agricultores, ¿no? La agrupación de hosteleros que se han preocupado de defender a esos agricultores y que han creado una agrupación muy, muy especial, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre los hosteleros del Parque Natural de esta región de Alta Selva Negra, el señor Rudolph?
Es una agrupación de hosteleros que ofrecen durante todo el año como mínimo 6 platos regionales y un menú regional. Uh-huh. En este caso, regional significa que los principales ingredientes de las recetas proceden del parque natural. Uh-huh. Y la cooperación entre productores, gastrónomos y finalmente los comensales supone ventajas para todos. Se garantizan los ingresos de los agricultores, los trayectos de transporte de los productos son cortos y la calidad de los platos es alta.
Claro, es importantísimo.
Claro. Es lo que aquí llamamos ahora la gastronomía kilómetro cero, claro, que se está poniendo tan de moda, que lo hacemos con el agua, lo hacemos con todos los productos, ¿no? Con la carne.
Yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Que es un turismo sostenible en beneficio de la población, ¿no?
Sí, eso es.
Yo creo que es muy importante.
Sí. ¿No? A mí me gusta mucho el eslogan que usa el Parque Natural de Selva Negra y también esta agrupación de hosteleros, ¿no? Que es, dice, máxima calidad cuidando el paisaje con cuchillo y tenedor.
Sí,
esto
es
precioso,
es
esto,
más,
¿eh?
Sí,
numerosos hosteleros que se han agrupado para potenciar, ¿no? Para potenciar la zona regional, para crear una filosofía basada en emplear productos regionales y sobre todo lo que más me gusta
claro,
de apoyar a los agricultores que son los que elaboran ese producto, ¿no?
Normal.
Que en muchos sitios son como los últimos de la fila cuando son los que realmente son los que producen el producto que luego nos vamos a comer.
Vamos, Adriana es la experta, pero hablas con cualquier cocinero, o sea, la materia prima es lo básico.
Señor Rudolf, ¿cuáles son los atractivos de la región de Alta Selva Negra? ¿Qué nos recomendaría para los españoles cuando vamos a visitarlo?
Uh-huh. La Alta Selva Negra es un destino ideal para el turismo familiar y para los amantes de la naturaleza. Destacan lugares como el lago Titise o el Monte Feldberg, ideales para actividades al aire libre, ir en bici, hacer senderismo y pasear en barco.
Genial.
Además, ofrecemos alojamiento especial para familias, apartamentos, pernoctar en granjas y con tarjeta turística, Schwarzwaldkarte, tarjeta roja. Ofrece descuentos en más de 100 atracciones e incluso la entrada gratuita
también, ¿no?
Todos los días.
Todos los días.
Todos los días.
Tú te sacas una tarjetita, ¿no? Y puedes entrar en diferentes, pues me imagino que granjas, ¿no? O diferentes establecimientos.
Es totalmente libre, es incluido en el precio de hotel, en apartamentos, es libre para los clientes.
Y puedes hacer las rutas en bicicleta. Sí, y
el ecoturismo, ¿no?
La telerífica, la barca,
los niños.
Tocar la golf, la esquí, todos.
Ajá. Fenomenal. A ver, señor Rudolf, Ulrich, Franz, ¿nos vais a desvelar los secretos de una buena tarta de Selva Negra o no es un secreto ya? ¿No es un secreto? ¿Es un secreto o no?
Bueno, el maestro es aquí, el señor Rudolf, que nos va a demostrar en directo esta tarde, noche, cómo se elabora esta famosa tarta, que por cierto es el producto de mayor exportación en Alemania.
No me extraña.
Es curioso, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Una tarta.
Hay en todos los restaurantes.
Bueno, iba a decir algo que no viene a cuento, pero más que los coches, o sea, madre mía.
Me imagino que se refiere al producto gastronómico.
Sí, totalmente.
De alimentación.
Totalmente.
Alemania,
¿en
mira?
¿En serio?
Alemania hemos dicho en destinos, en regiones, en rutas, turísticamente muy visitable. Muy visitable también, muy conocida, por supuesto, en la industria automovilística, en la industria tecnológica, pero hoy estamos centrados en la gastronomía.
Es que es alucinante lo que decíamos
vinos
antes.
Vinos y comida.
¿Cómo se desconocía, ¿no?, todos esos vinos que tiene?
Amigo Frank, a ver, el vino, mejor dicho, los vinos, los vinos, porque son 13 regiones vinícolas y cada una con diferentes vinos, ¿no? El vino alemán en general es un vino ahí afrutado, predominando, yo diría, los vinos blancos son más famosos que los tintos, ¿o cómo lo ves tú?
Todavía sí, pero como lo hemos dicho antes, esto va cambiando poco a poco, pero bueno.
Bueno, 13 regiones ahí.
Pues sí, vamos a hacer una
ruta. Y diferentes.
Sí. Uh-huh. Hombre, vino hay en todas esas regiones.
Claro.
Bodegas para degustar, para incluso, ¿no?, pernoctar. Pero cada región luego tiene sus atractivos, ¿no?
Sí. Como,
y bueno, vamos de viaje. Os voy a contar un poco.
Si me permites una cosa, Frank. El atractivo ya está en leer la botella, ¿eh? Vinos bañados por aguas del Rin. Pero bueno, eso es algo maravilloso, ¿no?
Sí.
Por aguas del Mosela.
Exactamente.
Son ríos extraordinarios, ¿no? Preciosos, además.
Sí, además, hablando del Mosela, ¿no?, podemos hacer todo el recorrido de la ruta del vino del Mosela en bici, que va al largo del río. Es un recorrido fácil. Podemos parar en los diferentes lugares, ¿no?, hacer visitas a los pueblos, que son preciosos. Pero hay más, ¿no? Hay castillos, hay ciudades muy antiguas, como Treveris, por ejemplo. Es una de las ciudades más antiguas de Alemania, como una herencia romana espectacular. Y bueno, y todo eso, ¿no?, en un viaje disfrutando de la gastronomía y del vino.
Uh-huh.
Eso sería igual un ejemplo más tradicional. Y otra región que menos conocida todavía sería Sajonia, ¿no?, en el este de Alemania.
Ajá.
Conocemos la ciudad de Dresden, ¿no? Lo llamamos la Florencia del Elba. Tenemos ahí el Elba, que es...
Fíjate, otro río ponemos, que no es famoso.
Sí, sí, pasear, visitar el Parque Nacional de la Suiza Sajona, que es precioso.
Lo que me encanta de la región de Sajonia son los viñedos en terraza.
Exacto.
Es algo muy típico, sí, y que queda precioso, ¿no? Llegan hasta la misma orilla del río. Tú cuando haces cruceros por el Rin, por el Danubio y pasas por toda la parte alemana, ves los viñedos en terrazas que desembocan casi en la orilla del río, y eso es un paisaje maravilloso, ¿no?
Sí, además no es una buena combinación. Por una parte probamos los vinos y por otra parte vemos sitios monumentales, castillos, palacios. Y bueno, hablando de Sajonia, hasta podemos ver la cuna de la porcelana de Alemania, que está en Meissen, ¿no? Que tiene una tradición más de 300 años también. Y así un poco, ¿no? No solamente disfrutar de los vinos, sino también de las ofertas turísticas.
¿Cuál es la región más popular de todas? ¿Baden-Baden, por ejemplo, o Württemberg? O ¿cuál
de las
más...
regiones vinícolas, sí. La zona del... Sí, del
la más Rhin. Visitada a lo mejor por los españoles o...
Sí, es lo que la región de las... Si hablamos de regiones de la Selva Negra, ¿no? Sería. Y ahí también tenemos la región, la ruta del vino de Baden, que podemos combinar con la Selva Negra, la parte sur, que sería la Alta Selva Negra, y, como no, pasearnos un día en un balneario de Baden-Baden, ¿no?
Sí. O visitar el lago Constanza, por ejemplo, que también está por la región, ¿no?
Exactamente, claro, ¿no? La región de Württemberg, que también tiene muy buenos vinos, y otros productos locales, ¿no? Que ahí también hay muchas zonas de frutales, y de esto nacen otros productos, ¿no? Toda la tradición de los aguardientes que tenemos en Alemania.
Mira, sí, me gusta.
También hemos traído hoy aguardientes de la Selva Negra.
Yo soy de chupito.
Que le gusta el chupito. Oye, una de las cosas, perdón, pero es que una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que tenéis también otro tipo de rutas gastronómicas, que es del queso.
Sí. Dos.
Dos rutas gastronómicas de queso.
Una muy en el norte, en la zona de Schleswig-Holstein, ¿no? Que es entre dos mares, entre el Mar del Norte y el Báltico. Ahí también podemos visitar las granjas, podemos hacer turismo activo. Y otra que está más en el sur, es en Algovia, en la región, muy pegado a los Alpes. Y ahí también una zona preciosa.
No tenía ni idea.
Fíjate.
Ni idea.
Oye, pues yo voy a hacerte ahora, Frank, que me hagas de agente de viajes. Yo ahora quiero irme a hacer alguna ruta del vino. ¿Dónde vuelo? ¿Dónde de los aeropuertos, anda que no hay pocos en Alemania? No sé, recomiéndame.
¿Por dónde empezamos?
¿Dónde voy?
Bueno,
¿dónde
muy
voy?
Fácil, llegas a Frankfurt desde Madrid. Hay varias compañías, ¿no? Con vuelos directos, 2 horas. Y de ahí... En todas partes casi, ¿no? Vamos hacia el este, sería la zona de Franconia, que también una pasada, de Nuremberg, de Würzburgo, es la ruta romántica, podemos hacer hasta en bicicleta, ser activos, probar luego ahí el vino. Si vamos hacia la parte oeste, ¿no? Sería todo lo que es la zona de Hessen, Rhein-Hessen, el Rin. ¿Qué voy a decir, ¿no? Sí, otros vinos para aburrirte, ¿no? Y castillos. Además, es una zona UNESCO, ¿no? Una parte del Medio Rin, que tienes un castillo cada 5 kilómetros.
Tú tienes que ir, Pilar, a la zona esta que ha dicho antes Fran, de Baden-Baden.
Que te estoy viendo venir.
No.
Pilar, un apunte.
Verás.
En el tramo este del Rin Medio, donde, como dice Fran, que hay la mayor concentración de castillos y palacios, en estos establecimientos, castillos y palacios, hay hoteles y que ofrecen tratamientos de rejuvenecimiento a través de la uva.
Toma ya, Pilar.
¡Ay, que me está llamando, vieja! ¡Ay, que me está llamando mayor!
No. Por favor,
oye,
no
perdona,
lo interpretes
perdona,
mal, pero que llegado a nuestra edad...
Que rejuvenecimiento... hay que hacérselo ya desde los 30...
Que vaya empezando, ¿no? O sea, que ya voy pasada, ya voy tarde.
Una cosa, y es que el vino tiene resveratrol, que es uno de los principales principios activos que tienen las cremas anti-aging.
¡Qué bien ha quedado, Adriana!
Gracias, yo también
quiero,
Adriana,
que beber
gracias.
Vino
yo lo que le iba...
te rejuvenece.
No, pero ahora en serio, yo estoy con Enrique.
Yo lo he dicho en serio.
Eso, efectivamente, esos relax, esos hoteles con tus tratamientos, di que sí, estoy totalmente de acuerdo.
Yo te iba a recomendar
el
otra cosa, Pilar.
El turismo del bienestar.
Eso es. Enrique.
Si me lo permites.
Verás. Hoy me está dando por todos los lados.
Yo te iba a recomendar esta zona que ha dicho Franz, sí, antes, de Baden-Baden, porque sí, además, luego que ves ahí toda la alta selva negra, también los viñedos están entre ríos, y uno de ellos es el Danubio, que dice que es el río romántico. Entonces los vinos son muy románticos. Y lo mismo.
Y te pones chispa y hasta allí se
lo
te.
Mismo, lo mismo. Lo mismo encuentra pareja.
Lo mismo pillo, ¿no? Así, de verdad.
Bueno, amigos, a ver, un programa diferente, ¿eh?, estamos teniendo hoy, ya estamos llegando al final del programa, un programa donde hemos comido muy bien, ¿no? Adriana, ¿tú sí, qué entiendes de esto?
Hemos
¿no?
comido bien, hemos bebido
abundante
mejor.
Abundante, además, pero sano.
Bueno, sí, muy sano, muy sano.
Esto es importante, ¿eh?
Bueno, muy sano, sí.
Hay que comer bien, hay que comer abundante, pero hay que comer sano, ¿no? Un repaso por parte de la gastronomía alemana, la más focalizada en el día de hoy a la estación que estamos y al producto que da esa estación, ¿no?, que es el espárrago, celebrando por todo lo alto en un encuentro entre España y Alemania con chef de ambos países, preparando y elaborando platos regionales alemanes que ahora mismo pues nos vamos a degustar ya y que lo vamos a grabar para dar envidia a los amigos de Radio Marca, ¿no?
En la vida, ¿no? Sí, dar envidia.
Sí, dar envidia es lo más importante en la vida.
Ay, de verdad.
Bueno, durante toda la semana además vamos a estar mostrando imágenes, eso, fotos es, y vídeos de las cosas ricas y buenas que vamos a ver en este evento organizado por la Embajada de Alemania y la Oficina de Turismo de Alemania en España y Portugal. Así que, bueno, algo ya para finalizar, Frank, una recomendación ahí para los españoles que no se pueden perder en todas esas rutas gastronómicas.
Buah, una cosa solo.
Pues nada, bueno, dos, venga.
Bueno, yo creo que disfrutar esta taberna típica que, ajá, no se abre todos los años, ¿no?, sino
todo el
solo,
año,
todo el año, sino solo en la época, ¿no? Eso sí que es algo
es
muy,
lo que
muy
más
curioso.
Me ha gustado,
sí.
Sacarse una la foto verdad, al lado de la reina del vino.
Exactamente.
Ulrich, hay un último mensaje. No, un último.
Bueno,
último, un mensaje más.
En Alemania decimos: el amor pasa por el estómago.
Pues sin duda.
Y a nosotros nos gustaría que a través de este programa de radio, en el evento que nos da este marco, pues muchos se enamoren de Alemania a través del paladar. Y bueno, eso es que lo que nos une, ¿no?, la gastronomía en ambos países.
Algunos ya lo estamos, ¿verdad, Pilar?
Sí, sí, vamos, yo estoy ya deseando. Estoy viendo ya, madre
estamos
mía.
Estamos ya enamorados.
Señor Rudolf, muchas gracias por estar con nosotros.
De nada, de nada.
Ahora le toca a usted de enseñarnos esa tarta de la selva negra. Vamos, sí, a ver, vamos a degustarla, ¿no? Muchas gracias por estar.
Gracias.
Ulrich, de nuestra parte, un saludo y un abrazo al señor Peter Temple, el embajador de Alemania aquí en España, que nos ha hecho el honor de abrir el programa. Muchísimas gracias, amigos, por estar aquí. Y a vosotros solo os tengo que decir que hasta cuando queráis.
Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer gracias, siempre estar con vosotros.
A todos los amigos de Paralelo 20, chicas, mañana aquí a las 9.
Sí,
hombre, claro.
Programa amplio también el de mañana.
Bueno, aquí en los estudios de Radio Marca.
Sí, sí, bueno, sí, no es verdad que estamos en
claro,
la embajada.
Claro.
Ya en los estudios habituales de Radio Marca, ¿de qué vamos a hablar mañana?
Pues de muchísimas cosas.
Pues mira, yo como Adriana acaba de llegar, le he dicho: Adriana, todo tuyo. Seguro que nos habla de gastronomía, ya verás.
Bueno, vamos a empezar que nos hable de su viaje de novios.
Eso te iba a decir.
Venga, nos vamos a Kenia.
Eso, vámonos a Kenia.
Nos vamos a Kenia un ratito, venga, pero 5 minutos, ¿eh? Que tú eres muy...
Bueno.
Que tú te enrollas.
5, 8.
Bueno, Adriana, todavía te tenemos que decir enhorabuena. ¿Eh? Qué buena noticia.
Bueno, nos damos un aplauso todos
venga,
hoy.
Venga, venga. Venga. Venga.